Esta es la llamada de medianoche.
Es a un nuevo programa de preguntas y respuestas al que le damos una cordial bienvenida, querido oyente de Llamada de Medianoche.
Esperamos que pueda disfrutar con nosotros los siguientes momentos y que cada respuesta pueda calar hondo en los corazones y así mantener la frescura y el crecimiento de nuestra vida espiritual.
Así es, y algunas de las preguntas que tenemos para hoy son estas. ¿Pecamos tanto en pensamientos como en hechos? ¿Tuvo hermanos nuestro Señor Jesucristo? Y ¿por qué Dios no responde enseguida a nuestras oraciones?
Ahora vamos a escuchar un poco de música y luego el hermano comenzará a dar respuesta a la primera interrogante. Predicador habló sobre las parábolas de Jesús el domingo pasado. Sobre todo, entró en detalle en cuanto a la perla preciosa, subrayando que no era el Señor Jesucristo, como opinaban muchos, sino nosotros. Continuamente él repetía: «Yo soy una perla preciosa. Este asunto no me deja en paz, por lo que le pido que me dé su opinión».
Según nuestro conocimiento, la perla preciosa representa al Señor Jesucristo, y el mercader representa el reino de los cielos. Pues así lo encontramos escrito en Mateo 13:45. Lo que se destaca en esta parábola es el versículo 46, que dice: «Fue y vendió todo lo que tenía y la compró». Esto está en una misma línea con el testimonio del apóstol Pablo en Filipenses 3:7-8, donde dice: «Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Como se sabe, las perlas están escondidas, hay que buscarlas. Y el Señor dice con referencia a esto, a través del profeta Jeremías: «Porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová». Según la parábola citada, el reino de los cielos se compone de mercaderes que estuvieron dispuestos a entregar todo a fin de tener a Jesús. O para decirlo con las palabras del ya fallecido evangelista Fritz Binde: «Al tener un encuentro con Jesucristo estoy frente a una decisión. O digo sí a Jesús y no al propio yo, o digo sí a mi yo y no a Jesús». El mismo Señor Jesucristo subraya en Lucas 14:33: «Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo».
Un colega creyente opina que los pequeños defectos de carácter que se observan también en nosotros, quienes somos creyentes, no son menos graves ante Dios que la homosexualidad, los hijos extramaritales, las relaciones sexuales prenupciales o los asesinatos de un dictador que masacró a muchos seres humanos. No comparto esa opinión, por lo menos no absolutamente. ¿Quién tiene razón?
La Biblia enseña, de hecho, que el pecado en el corazón es igualmente grave como un pecado en hecho. Piense solo en las palabras del Señor en 1 Juan 3:15. El que odia a su hermano es asesino. Sin embargo, su colega comete el error de poner en un mismo nivel rasgos de carácter negativos y pecados cometidos. Así no podemos proceder tampoco. Pero sí podemos decir: el que comete un pecado en su corazón, el cual quisiera cometer también de hecho, tiene la misma culpa ante Dios en ambos casos.
Thank you.
Durante un estudio bíblico, un integrante de la iglesia dijo acerca de Jesucristo que tuvo varios hermanos y hermanas. Por favor, deme un apoyo bíblico de esto. Tengo la impresión de que muchos cristianos interpretan la Biblia según les venga en gana.
Jesús realmente tenía hermanos. Dos de sus hermanos hasta escribieron una epístola en el Nuevo Testamento, Judas y Santiago. Hay muchas personas en el Nuevo Testamento que llevan por nombre Jacobo, o sea, Santiago. Primero, Jacobo, hijo de Zebedeo, uno de los apóstoles y hermano del apóstol Juan. Él nunca es mencionado aparte de Juan. Junto a Juan y a Pedro le fue concedida una intimidad especial con nuestro Señor. Leemos, por ejemplo, esto en Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Murió como mártir, bajo Herodes. El otro Jacobo es el hijo de Alfeo, uno de los 12 apóstoles. Él recibe por sobrenombre Jacobo el Menor. Véase esto en Mateo 10:3 y Marcos 15:40. Hay un tercer Jacobo, que es el hermano del Señor. Lo leemos en Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Los hermanos más jóvenes del Señor no creyeron en Jesucristo durante su vida terrenal, pero se unieron a sus seguidores después de su resurrección. Hechos 1:14 nos dice, todos estos perseveraban unánimes, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Santiago llegó a ser el dirigente de la iglesia en Jerusalén. Leemos en Hechos 15:13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, «Varones hermanos, oídme». Y él escribió la epístola de Santiago. El cuarto Jacobo es el hermano del apóstol Judas. Lo leemos en San Lucas 6:16, Judas, hermano de Jacobo. Respecto de los hermanos del Señor Jesucristo, compare Mateo 12:46 y 47. Allí dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Cuando Jesucristo se manifestó en su ciudad paterna de Nazaret, la gente que le conocía a él y a sus parientes desde su infancia decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos aquí, sus hermanas, con nosotros? Esto lo leemos en Marcos 6:3.
¿Por qué Dios no responde enseguida a nuestras oraciones?
Todos nosotros tenemos interrogantes muy personales que nos plantea la vida. Preguntas con las que luchamos en nuestro interior y acerca de las cuales todavía no hemos recibido respuesta, a pesar de que el Señor dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». En la vida personal, en la vida familiar y en el servicio a Dios, se plantean muchas interrogantes para las cuales no tenemos respuestas. Pero si clamamos a Dios por un asunto para el cual necesitamos una respuesta urgentemente, Él la da. Sin embargo, hay ciertas cosas que Él permite que permanezcan a oscuras. Lo mismo pasó en la vida de Pedro, a quien el Señor Jesús dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Lo leemos en Juan 13:7. Y nos consuela el pensamiento de que a su debido tiempo Él lo revelará. Tal vez tienes cosas en tu vida en cuanto a las cuales el Señor sencillamente no te responde. Si es así, permite que su silencio sea la respuesta más honda para ti. Hay cosas que todavía no puede confiarte, porque no las comprendes. Si hablamos con un niño de tierna edad y este niño me hace preguntas, tengo que responderle de un modo que sea comprensible para un niño, porque de otra manera no entendería ciertas cosas. No se exige de nuestra parte una mayor adaptación al mundo, sino por el contrario, una transformación. Dice la palabra, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿Para qué? Lo leemos en Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hacemos con base en la renovación que ya experimentamos. Pues respecto de cada uno que ha recibido a Cristo en su corazón, podemos decir lo que nos enseña 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero, con base en este hecho consumado del renacimiento, nos es menester ahora esa renovación gradual que nos enseña a no codiciar ya lo terrenal, sino a buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Ese transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento se refiere a nuestra actitud interior para con las cosas de este mundo. Y esta actitud tiene que cambiar de modo que el Señor Jesucristo tenga y mantenga siempre el primer lugar en nuestros corazones, pues su exigencia es la que leemos en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nuestra voluntad no quedaría satisfecha jamás, ni siquiera al recibir todas las cosas que codicia. Pero si renunciamos a nosotros mismos por amor a Jesús, nuestra voluntad queda satisfecha enseguida, porque nos llena Él, el Hijo de Dios, de modo que podemos decir juntamente con Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, dice el Salmo 73, 25 y 26.
Hasta aquí llega nuestro programa por hoy. Esperamos que haya sido de bendición para usted, como lo fue para nosotros.
Desde ya le extendemos la invitación para que nos acompañe en un próximo programa de preguntas y respuestas.
También le recordamos que si quiere puede enviarnos sus preguntas a la dirección que damos a continuación.
Llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00598-2309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente: llamada@adinet.com.uy. Repetimos la dirección: llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00598-2309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente: llamada@adinet.com.uy. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga ricamente.